El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el episodio número 2 de nuestra temporada número 3 del séptimo podcast. Yo soy Tommy Fenili y estoy con mi amigo Tommy Michino.
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy, pero muy bien, ¿vos?
Muy bien, contento, muy a gusto en el nuevo lugar que estamos usando para grabar.
Claro que sí, me he mudado.
Exactamente, ya era hora.
Era hora.
Era hora de abrir las alas.
Sí.
Felicitaciones, está muy lindo.
¿Verdad? Muchas gracias.
Muy lindo el bulo.
Y aparte hay muchas cosas de cine, sí, y sí, nos sentimos como...
Muchas películas, todas las películas están como en un living bien exhibidas.
Sí. Es como cuando grabamos en tu departamento, también tenemos cosas de cine que nos rodean.
Exacto, pero acá están mejor exhibidas, hay más cantidad.
Hay más cantidad, sí, eso, pero bueno, es porque me gusta, yo soy un poquitito enfermito en esas cosas. Pero no vamos a estar hablando de mi departamento hoy, sino que de cine y de series. Si te parece, arrancamos con... me parece que es un clavo, ¿no?
Sí, sí, estamos cargaditos hoy, así que vamos a empezar por lo peor. Se estrenó esta semana la serie del cuarto Defender de Netflix, Iron Fist, una serie que... se basan obviamente en un personaje de los cómics, estos personajes de cómics que son como medio categoría B, uh-huh, del mundo Marvel, que está de más ya. Ya hicieron todo lo que hace Marvel bien en el cine, lo está haciendo mal
en las series.
En las series, me parece. Porque viene una decaída. El primero que se estrenó fue Daredevil, que está muy bien la serie. Después se vino Jessica Jones, que está relativamente bien. Uh-huh. Vino Luke Cage, que ya hay mucha gente que lo detesta.
Sí, hay como 50-50.
Y gente como yo que le gustó.
Sí.
Y esto ya directamente...
esto es un anime, que es malo, ¿no?
Es malo. Es una serie, de un tipo que tiene como poder el Iron Fist, que es como junta como su poder en el puño y rompe todo. Uh-huh. Pero tiene, o sea, es una serie básicamente de artes marciales y tiene las peores coreografías de la historia. Las peores. O sea, la primera escena cuando John se pelea con unos guardias de seguridad, como que lo acaricia y los chavales, ¿entendés? Como que todo muy suave y los chavales caen desmayados. Como que no tiene... no está
bien. Es mala.
Es mala. No. Vi tres capítulos. Eso que a mí me gustan las series y me gustan las series de superhéroes. Y no.
¿Cuántos capítulos son en total?
La verdad, creo que son 13 episodios. Ahora, de la temporada.
¿Por qué las hacen tan largas? Sabiendo que va a haber una serie en común con los cuatro héroes, ¿no era más fácil introducirlo? No sé, y se ahorran todo este tema, porque yo creo que la hacen a propósito como para decir, bueno, podemos hacer de Defenders porque ya introdujimos a todos.
Claro.
Pero no sé si se siente necesario.
Lo que van a hacer es hacer una temporada de Marvel de Defenders, y después verán cuál de todos los héroes garpa más y seguirá, uh-huh, haciendo temporadas por su cuenta.
Daredevil.
O a menos que garpe mucho Defenders y no haga más temporada de los otros y hagan
solo Defenders. Defenders.
No sé la verdad cuál es la idea de esto. Solo te puedo decir que la serie es muy mala.
Es muy mala.
Sí, sí, sí. Como... lo que pasa es que está pasando con Netflix, quizás, es que hay una cantidad.
Todo va por Netflix.
No, de series, de producción de series que ya en tal volumen no pueden ser buenas. Digamos, no, es imposible. Puede salir una.
Esto va a implosionar en algún momento, yo creo en un par de años.
Sí, ya no,
si vos ves la cantidad de producciones que hay de series comparada con los últimos 10 años, es como que te digas 1000% más.
Sí,
está
no,
haciendo.
No, es una locura,
y no hay suficientes guiones para tantas series.
Y no, digamos, ninguna serie propone nada nuevo tampoco.
Ese es el tema.
No es como tenías en su momento, tuviste un Lost que te rompió un molde.
Claro.
¿Entendés? Son todas iguales, el formato es el mismo, porque es lo que vende. Entonces, estás haciendo series a más no poder. Y la verdad que el catálogo de series de Netflix es increíble. La cantidad de producciones propias que está haciendo Netflix es increíble. Hay muchas cosas que son buenas. Y acá, como en este caso de Iron Fist, que son malísimas.
Pifiaron,
la
sí.
verdad, muy malo. Me parece que una serie que se basa en un superhéroe que está entrenado en las artes marciales...
sí, no tiene que tener...
este tipo de coreografía. Me parece que es un desastre.
Aparte, yo había escuchado que Daredevil tenía muy buenas coreografías, por ejemplo.
Aparte, lo que tiene... con, en contrario con este... Daredevil es mucho más oscuro. Daredevil, date una idea, que es más, sería como el Batman de Marvel.
Claro.
Es mucho más oscuro.
Porque es ciego.
Aparte, él es ciego.
Por eso es oscuro.
Sí, bueno,
es un chiste, no.
En base a su
debe ser, claro.
Todo lo estético es mucho más oscura, más. Como todo más de noche. Es mucho más violento. Es una violencia mucho más negra.
Claro.
Que está muy buena, la verdad. Esto es todo lo contrario, la verdad. Parece los Power Rangers.
Bueno, ahora se viene la peli de los Power Rangers.
Sí, sí.
En dos semanitas. Sí, obvio, olvídate por los viejos tiempos, nada más que por eso.
Solo por los viejos tiempos.
Así que bueno, eso es Iron Fist.
Sí.
No mucho más.
Para nada. Bueno, vamos a ver, mira, lo que voy a hacer para Iron Fist.
A ver. La gente está diciendo, ¿qué es esto?
Hitler diciendo que no. Iron Fist, no pierdas el tiempo.
Estrenamos botonera porque dijimos, hagamos algo divertido.
Claro, exactamente. Y bueno, vamos a ver cómo sale.
No, o sea, quizás es un desastre, quizás se escucha mal, pero...
Quizás es solo este episodio que tengamos botonera.
Sí.
Quizás es de acá a las próximas 10 temporadas que tenemos contratos firmados.
Uno ya. Nunca sabe.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Vos tenés otra cosa para hablar.
Sí, ayer también vi por la noche, manteniendo la línea de películas relativamente malas. Está siendo mucho mejor que Iron Fist.
Sí.
Vi la película White Him.
Uh-huh.
White Him, película protagonizada por Jane Franco y Bryan Cranston.
Sí.
Película donde Jane Franco hace de Jane Franco.
Y Bryan Cranston está haciendo.
De Niro en
bueno,
de
sí.
Es muy graciosa, o sea, no hay mucho más que decir. Te vas a reír viéndola. Uh-huh. Vas a pasar un buen momento.
Sí.
No es una buena película.
No es una buena
pero
película.
Pero Jane Franco es como que todo el tiempo te hace reír siempre.
¿En
toca.
¿Qué categoría de comedia es? ¿La comedia que tiene carcajada constante, risa constante o una carcajada muy esporádica cada 25 minutos?
Risa relativamente constante y carcajadas.
¿Lloraste risa?
No, pero he tirado muchas carcajadas. La vi a la noche tarde y Maro estaba durmiendo y yo me reía carcajadas que era como...
Es difícil hacer. ¿Cómo era?
¡Ja!
Esa carga.
Sí, sí.
Pobre carcajada. Los vecinos.
Hubo buenas cargas.
Hace mucho no lloro de risa con una película. O sea, son películas siempre viejas con las que suelo llorar de risa. No hay películas nuevas que me hayan hecho decir esto es increíble lo que me estoy divirtiendo.
No, seguro. La pistola desnuda, algo así. Tiene que
claro, dame super cool, ¿entendés? Con eso lloro de risa.
O.
Virgen a los 40.
Sí, yo lo
Pineapple
Express.
Express.
No sé si lloro de risa. Me río mucho.
No, hemos yo ya estoy pensando en escenas cuando Michael se la canta.
Me río todo el tiempo. Yo lloro de risa con películas como.
Sí.
¿Cómo se llama? Top Secret, ¿ves?
Top Secret.
Bueno, Top Secret, esa es lo que me hace llorar de risa. Porque permanentemente está pasando algo.
¿Vos viste Airplane? Es una peli que debo, que es el estilo Top Secret también de la misma época. No lo sé. No sé quién actúa, pero es todo así, todo ridículo. Todo sátira.
¿Es Top Gun, digamos?
Me parece que es anterior a Top Gun.
Entonces no sé.
Me parece, ¿eh? No
entonces,
estoy seguro.
Entonces,
no la tengo entendida como una copia de Top Gun.
Como una parodia, digamos.
Claro, todo de más, exagerado y trucho.
La tengo que ver.
Sí, yo también.
Bueno, White Him, la verdad, está bien, digamos. Es para reírte, no esperes.
Nada más, obvio.
A ver, claramente ya ves el trailer y te das cuenta. El chabón, date una idea que el chabón es la historia de Jane Franco, es el novio de la mina.
Uh-huh.
Y... la familia, como que el chabón, la mina no le dice a la familia al padre de Bryan Cranston que está de novia con un chabón
claro. Con
él. Y se enteran, la mina lo llama por Skype para el cumpleaños, le ponen tipo una pantalla gigante en el restaurante, están cenando todos.
Sí.
Y de golpe entra Jane Franco y se empieza a desnudar como para agarchar con la mina.
Ay.
Y saluda en bolas a la familia, ¿entendés? Como que.
Sí. Todo lo que nadie quiere como.
Los invita a pasar Navidad a su casa y para sorprenderlos, el chabón se tatúa la cara de toda la familia de ella en la espalda. ¿Entendés? Y como que che, les dice como.
Todo con sus ojos chinos riéndose, me imagino, sí. En Franco.
La verdad está. Es graciosa.
Es graciosa. A mí los trailers no me habían gustado, los había visto en cine diciendo.
Te vas a reír.
Sí.
No, no es buena, te vas a
reír. Te la confío.
Exactamente.
Te la confío entonces.
Así que bueno, ahí estamos con las primeras dos mías.
Pasamos entonces de algo súper gracioso, como era White Him, a algo que es bastante no gracioso, por decirlo de alguna manera, que es uno de los documentales nominados por los últimos Oscars a, bueno, mejor documental, justamente, que es Life Animated. Un documental que se basa en la historia de un chico que a los 3 años o 2 años se le diagnosticó autismo.
Uh-huh.
Pasó como, que te diga, 2, 3 años sin hablar, sin comunicarse con sus padres, con su familia. Hasta que un día los padres descubren que el chico empieza a comunicarse con ellos a través de dibujos animados de Disney.
Claro, a través de los diálogos de las
películas de Disney. El pibe se había aprendido todos los diálogos de todas las películas de Disney. Y es muy emocionante realmente cómo el chico, a través de dibujos animados, logra la comunicación con gente real. El padre en un momento narra cómo descubre todo esto, que se pone un títere en la mano y le empieza a hablar como si fuese Jafar, es
el malo de Aladín.
El malo de Aladín. Y el niño le empieza a responder con diálogos de la película y dice, después de 2 años pude hablar con mi hijo, pretendiendo ser un personaje de Disney. Y bueno, después la película
te liquida.
He llorado. Sin poder parar.
No hay manera que no te liquide esa película.
No, es devastadora. La ves, es para llorar. Es un muy lindo documental. Yo no soy de ver muchos documentales, la verdad. Pero a este le tenía curiosidad por un par de recomendaciones. Había leído buenas críticas. Y bueno, fue un río de lágrimas constantes.
Sí.
Pero vale mucho la pena. Y aparte uno se pone a pensar y empezás a valorar realmente, esto puede ser como medio una frase hecha, pero a valorar lo que es cada uno, ¿viste? Como persona, y ver que hay otras que le es tan difícil todo, y decís, esto para mí es una boludez, pero para este pibe es un progreso enorme, quizás.
No, mirá,
es tremendo.
Conectarse o contactarse
no puede conectar familia. Un pibe de 20 y pico años que no pueda vivir por sí mismo, o que le cueste todo 10 veces más que a una persona sin autismo, es todo muy fuerte. Pero es una especie de documental de canto a la vida, porque
sí, de esperanza, digamos.
Es muy esperanzador y devastador. Es las dos cosas. Tenés como, por un lado, toda la emotividad y toda la miseria que siente esa persona de ser como es, y todas las dificultades que tiene él como para poder relacionarse con alguien o para tener una vida, como decimos nosotros, normal. Y por el otro, todas sus ganas de vivir y todas sus ganas de progresar y de la familia de poder ayudarlo. Entonces, entre las dos cosas se hace una bola de emoción muy linda. Así que Life Animated, bien nominada estuvo. Ganó documental O.J. Simpson.
Sí, el caso de O.J. Simpson.
Sí, que ese no lo vi. 9 horas dura.
No, o sea, una cosa que me sorprendió de ese documental de O.J. Sí. Es que aparentemente es como medio una... Que el chabón como que dice como que no es culpable, una cosa así.
No tengo idea de nada.
Es como que lo medio lo incriminan en el caso. Uh-huh. Eso me dijo, cuando leí eso dije, quiero ver ahora.
Sí, son 9 horas, creo que está dividido en 3 partes.
No, ya está.
Te cagué la
es
vida.
Serie, es serie,
es casi serie, sí, es casi sí, una sí. serie. Así que bueno, Life Animated, no sé, hay algún botoncito ahí si podemos estrenar de está bien, no sé qué tenemos. Yo no, te dejo improvisar, no tenés nada, ¿no?
De que está bien, no
claro.
Te puedo decir, son dos como muy...
Pon un Chewbacca, a ver, por ejemplo, si yo te digo... Chewbacca lo aprueba, ¿entendés,
claro,
maestro?
Exactamente. Sí,
Chewbacca
sí.
Te dice, esto está bien, míralo. Llorá
no,
con esto.
No tengo nada que sea...
Ya vamos a ir progresando y vamos a encontrar nuevos botones.
Exactamente.
Bánquennos un poco.
Sí.
Así que, ¿qué te toca a vos?
Me toca a mí. Yo fui a ver también ayer vi muchas películas.
Uh-huh.
O sea, las 3 películas que vi las vi ayer.
Sí. Ah, sí, una maratón importante.
Exactamente. Vi acá cerca de casa, te voy a recomendar, abrí un espacio Inca nuevo. Acá sí. Vos tenés una estación y 2 cuadras de tu casa.
Sí, claro, puedo tomarme un tren.
Me fui al espacio Inca nuevo que está acá abierto donde yo, en Loma de Zamora,
uh-huh.
Que estaban proyectando Neruda.
Sí.
Neruda, película que no llegó aparentemente.
Casi, pegó en el palo.
Entró a los Oscars. Una película que hubiese merecido entrar a los Oscars.
Uh-huh.
Y una película muy interesante, una película rara. Rara al nivel de decirte que quizás vas más de la mitad de la película.
Sí.
Y todavía como que hay muchas cosas que no entendés, si son cosas tipo medio oníricas,
uh-huh.
Cosas reales, si todo esto está basado en una historia de una biopic o es algo
ficticio,
ficcionado.
Sí.
Es más, tuve que leer después que salí del cine para verificar si había cosas, que todas las cosas eran reales, si no era una ficción.
No digamos que era, para no spoilear.
Exactamente. La película está muy bien, la verdad. La película está dirigida por Pablo Larraín.
Uh-huh.
Y es una
chileno, ¿no? Sí.
Sí, una coproducción chilena, francesa, española y argentina.
Bueno, Pablo Larraín es el director de Jackie, la peli que protagoniza Natalie Portman haciendo
no
la esposa de Kennedy en los días posteriores a su muerte.
No sabía.
Yo la vi hace 2-3 semanas y creo que va a seguir medio con el palo con Neruda, o sea, en película rara, ya que es una película muy extraña,
¿sí?
Que se centra todo el tiempo en ella y es no me gustó mucho.
Acá en Neruda,
muy particular,
es que
muy particular.
Todo el tiempo se centra, básicamente la historia es Los declaran. Empiezan a perseguir a los comunistas, neoliberales comunistas. Empiezan a perseguir a los comunistas en Chile.
Sí.
Y el tipo se tiene que escapar y tiene que irse a la clandestinidad, digamos, y
Sí.
escapar de Chile. Y toda la película es la persecución de un policía que está asignado acá a atrapar a
Gael
Neruda,
García
Gael García
Bernal.
Bernal, y Neruda escapando. En líneas generales, los personajes son reales, o sea, el policía existió, Neruda
Neruda
existió,
existió. Lo que pasa en el medio,
lo que pasa en el
quizás.
medio es ficcionado. Y está muy bueno y una cosa que tiene muy destacable, que empieza desde el principio, que me gustó mucho a este nivel de rareza, y me pareció muy, como muy corajudo de hacer. Es que como que no se respeta mucho en la línea de locaciones, se podría decir. Es decir,
Sí.
nosotros estamos hablando acá, tenemos este diálogo y de golpe cambia la locación y seguimos teniendo el mismo diálogo y vuelve a cambiar otra locación y vuelve a la versión original mientras estamos viendo el mismo diálogo. ¿Entendés? No sé, estamos acá hablando nosotros del podcast y vuelve a aparecemos en la estación hablando, y después aparecemos en una pizzería y después vuelve a aparecer acá y ahí termina el diálogo. Como que no está atado a la...
Raro.
Es muy raro, es muy bueno, o
Visualmente debe ser
sea...
impactante y debe
Está
ser
muy bueno,
como
me
incómodo
gustó.
para el espectador, en buen
Es bueno,
sentido, lo
porque al
digo.
principio no entendés, o sea, ¿por qué carajo están cambiando de lugar si no es que hay un corte en el diálogo y sigue en otro lado? Sino que es el mismo diálogo pasando por diferentes lugares. La verdad, actúa Mercedes Morán, la
Sí.
actriz argentina, que hace de la esposa de Neruda o
Sí, se está
de la
haciendo cada vez más
pareja.
internacional Mercedes Morán.
Y la verdad, muy
¿Bien?
bien,
Bueno,
muy
bien.
bien. Gran,
Buenísimo. Es
una
bueno
gran
tener
actriz,
una
una
actriz
gran
argentina que
actriz.
empiece.
La verdad, me pareció muy buena la película. Rara, pero está bueno ver algo distinto cada
Sí,
tanto.
sí, sí,
No, no
sí.
sé, o sea, no, hay momentos donde te sentís realmente incómodo por cómo está hecha. Y la verdad, la recomiendo. La
Garpa.
recomiendo, sí, para
Bueno,
verla. Sí.
entonces tenemos dos recomendaciones y media. Waheem la cuenta como una y media y
Claro,
un no
sí.
lo mires.
Exactamente, exactamente.
¿Estamos por un corte?
Estamos con un cuarto y ya venimos.
En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Bueno, estamos de vuelta de nuestro pequeño espacio Autobombo y vamos a estar hablando del estreno más fuerte de este jueves, de esta semana,
De este
que es
año.
el retorno, el retorno, nunca se fue del cine, pero después de un par de años vuelve Martin Scorsese con su nueva película, Silence.
Silence. Hermosa.
Silencio.
Exacto. Silence, le digo yo.
Silence.
Sí. Película que vuelve el rey del cine, el emperador,
Sí, quien está en el
el...
trono con Spielberg y es un día de uno, el otro día del otro.
No, no, no. Para mí está en el trono.
No, no, no. No estoy tan de acuerdo.
Pero
Los
bueno,
dos, los
pero
dos,
bueno.
los dos. Es como mamá y papá, boludo. No, no, no,
No
no
puedes
puedes
elegir a
elegir,
quién querés
¿entendés?
más. Es
No,
verdad.
no, no, no me
Es
pongas
verdad.
en
Pero
esta
mamá de quién
situación.
más.
No, ¿por qué? ¿Quién es
Bueno.
mamá? Ah.
Scorsese.
No sé, no estoy tan seguro. La cuestión es que vuelve con una peli muy personal, muy distinta a la filmografía que venía haciendo, por lo menos en su último tiempo. Si vamos un poco para atrás, su última película había sido The Wolf of Wall Street. Una peli que si a vos te dicen que la hizo una persona de 75 años, no lo crees. Es una película hecha por alguien de 30.
Sí,
Es
seguro.
frenética, tiene drogas, tiene rock and roll, tiene sexo, tiene cosas que una persona de 70 y pico no vería de esta manera en el cine. Scorsese es tan versátil que logra
Logra hacer todo, todo lo que
todo.
quiere.
Antes hizo Hugo, una peli casi animada,
Sí,
o sea,
y casi infantil.
a eso quería decir, sí.
Y de ahí, de una película totalmente frenética y totalmente descontrolada, pasamos a
A
Silence.
Silence.
Una película que lleva el tiempo, lleva... Una película que dura 2 horas 40,
Sí.
donde en ningún momento, obviamente en ningún momento te aburrís, pero en ningún momento tampoco en ningún momento decís qué rápido está pasando el tiempo. O
No.
sea, te hace pesar el tiempo de una manera y la historia te lleva de una manera que es impecable.
Se nota que esta peli no la podría haber hecho 20 años atrás. Se nota que es como todo su aprendizaje en hacer películas. Tiene casi 50 años haciendo películas del tipo, ¿entendés? Es una
Pero el
bestia
tipo,
del cine, es.
este guión, los derechos de esta historia, la tiene hace muchísimos años.
Sí.
Y el tipo no la hacía porque él no se sentía preparado para hacerla.
A eso voy, claramente. Sí,
los derechos como de 7, 20, 25
sí,
años.
Sí, tuvo muchos idas y vueltas porque esta peli es una... Ya hubo otra película basada en este libro que es, creo, del 66.
El libro, a ver...
Y se hizo una película en el 71, si no me confundo, si mi memoria no me falla.
El libro del 66, exactamente.
Sí, y la peli, estoy segundo, que es del 71.
71.
Es un fenómeno, un fenómeno. Y bueno, ahora Scorsese, Marty, se sentía listo como para hacerla. Y aún así, siendo Scorsese, aunque no se crea, le costó un huevo hacer esta película. Encontrar presupuesto y alguien que diga, ok, yo me la juego por esta película. Que, ¿por qué? Porque básicamente, si no fuese Scorsese, creo que nadie la iría a ver.
Es que yo creo que esta película es una...
Yo no la iría a ver si no fuese Scorsese, olvídate.
Es una película que probablemente... No te digo que va a ir a pérdida.
Va a ir a pérdida, no tengas duda.
Pero
no juntó 7 millones en Estados Unidos. De haber salido 20, 25.
Tiene presupuesto 50 millones y recaudación 12 millones 700.
Bueno, mira, va a perder, pero bueno, pero... es un proyecto que el tipo tiene ganas de hacer un montón de tiempo y, como decíamos antes, sin todo su aprendizaje en el cine, ya creo que llega un punto que no aprendés, pero quizás sin el Lobo Wall Street, sin Los Infiltrados, sin Pandilla Nueva York, sin nada, no podría haber hecho Silence, porque...
Vamos a hablar un poco de esta película, vamos a hablar con spoilers.
Sí,
si
spoilers.
No la vieron, es un buen momento para poner pausa, porque vale la pena...
Y volver después.
...verla uh-huh. y después poder escucharlo. La película trata de dos sacerdotes jesuitas portugueses que se enteran de la desaparición aparente de un jesuita que es su maestro, uh-huh. que es el padre Ferreira.
Que está interpretado por
nuestro querido amigo Liam Neeson.
Atentis.
I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Ok, cortamos todo el clima de Silence, pero era necesario poner este botoncito
porque
hermoso.
Liam Neeson dijo que no iba a hacer películas de acción.
Capo. Le ofrecieron ser James Bond en el 90 y dijo no. Yo solo sigo pelis línea la lista de Schindler.
Y bueno, volviendo a lo importante, es el padre Ferreira que desaparece, que donde aparentemente en el trailer deja de entender que desapareció.
Sí.
En la película, cuando ves la escena, lo que dice en realidad es que se
convirtió.
Renunció a la religión y ahora tiene un nombre japonés, una familia japonesa, y renunció a la fe cristiana.
Estos dos sacerdotes no creen, los padres no creen, que son Andrew Garfield y Adam Driver, cara rara Adam Driver, no creen en esto y dicen, bueno, pueden ser calumnias, tenemos que ir a verificarlo personalmente si realmente Ferreira dejó la religión y se convirtió al budismo, no sabemos qué onda. Entonces es ellos dos emprendiendo un viaje a Japón.
Sí, un siglo viaje XVII. Misionero, uh-huh. En el siglo XVII, donde la iglesia católica intentaba penetrar y convertir a la población de Japón al cristianismo.
Y en Japón estaba terminantemente prohibido el catolicismo.
Había un inquisidor que se encargaba de matar a los cristianos. Uh-huh. Toda la película se plantea desde... Yo la puedo ver o la analizo desde un punto de vista, primero, de lo violento que me parece a mí que una religión quiera convertir a otra religión porque ellos creen tener la verdad. Y uh-huh. O sea, como que buscan convencer a los japoneses de que lo que ellos tienen la verdad y no los japoneses.
Sí, hay un poco de eso.
Me parece como que es una realidad y algo que pasó y que me parece extremadamente como violento hacia la cultura del otro lado, que es algo que caracterizó siempre a la iglesia católica. Y otra cosa también es la prueba constante que sienten ellos dos hacia su fe.
Hacia su fe. Bueno, eso creo es el punto. Yo estoy un poco, no te digo en la otra vereda tuya, sino que creo que la peli se sienta más en mostrar lo terrible que era Japón para con los católicos, quizás. Me dio más esa sensación.
Sí, seguro, desde
el punto de vista del católico, cómo veía todo este tipo de tortura.
De ese lado, obviamente.
Sí, pasa que yo no sé. Sé que Scorsese es un tipo católico.
Sí, por eso mismo.
De hecho, pasa, viste, que cuando te deja la duda de en cómo quiere dejar parado a la religión,
es que para mí
es difícil de sacarle la ficha.
En una postura de interpretación.
Sí, me parece, o sea, que
lo
busca
deja
eso.
Abierto para que vos interpretes y analices uh-huh. lo que quieras. Me acordé una cosa del principio de la película, sí, donde yo sentí, es la apertura de la película, uh-huh. que ahí viste cuando te tiran la camiseta,
sí,
y ya está, ese Scorsese. No sé si te prestas atención al inicio.
A ver, sí, que me
empiezan los ruidos.
Sí. Silence.
Pero digamos, se pone a mudo.
A mudo total. Andar. Silence. Bueno, ¿sabes?
Me conquistaste.
¿Sabes cuando me conquistó la película? En los primeros 10 minutos, en el diálogo que tiene el cura que los manda a. Sí. Plano contra plano. 5 minutos de diálogo. Y no sé qué tiene, no sé cómo hace el tipo, pero hizo de un diálogo que podría ser totalmente intrascendente algo súper interesante.
No, no.
El cine que tiene.
Bueno, a mí me conquistó 10 minutos antes.
¿Sí? 10 minutos antes.
O sea, eso, ese.
Zoom. Silence. No. Mira, Dios. La película, como decíamos al principio, si no estuviese dirigida por Scorsese, si no la hacía Scorsese, era una peli imposible que alguien vaya e imposible de hacerla interesante.
Es que creo que no tendría el resultado que tiene con Scorsese.
Aparte, cualquier persona no católica no la iría a ver. O sea.
Sí, obvio.
¿Entendés? Porque es una película de religión, es una peli que. Muy compleja la película.
Me parece la historia muy recontra compleja, muy comprometida. Que compromete a los actores, te compromete
a vos como espectador, te recompromete.
Y me parece que la elección del reparto, Andrew Garfield para mí la rompió
toda. Pudo haber obtenido una doble nominación al Oscar tranquilamente, porque lleva, acá lo que hace es
la rompe toda el chabón.
Y Adam Driver está muy bien también.
Está muy bien, pero es bastante más secundario.
Y Liam Neeson prácticamente no tiene minutos en pantalla, tiene muy pocos. O sea, sí. En una hora, 2:40 aparece 20.
Claro, pero la verdad que me sorprendió mucho Andrew Garfield, porque es impecable,
A mí me gusta, bueno, Scorsese, una de las grandes cosas que tiene es la dirección de actores. Todos sus actores, en todas sus películas hay actuaciones destacadas, que creo que eso es lo que más hace un director. Que además de la narración a través de su cámara pueda sacarle todo al actor que está en la pantalla. Y lo que hace Andrew Garfield es terrible. Y como en la mayoría de sus personajes, en toda su filmografía, creo que uno de los temas que toca más Scorsese es la traición. ¿No? Lo tenés de Taxi Driver, en Goodfellas, lo tenés en Los Infiltrados, Lobo Wall Street. En todo hay traición y es la decisión de poner al límite a sus personajes. Y acá no es la excepción.
No. Yo creo que el desarrollo de los personajes, más allá de la historia, que me parece muy interesante, es impecable.
Sí, a mí.
El compromiso que tiene él, Andrew Garfield, todo el tiempo hacia los japoneses, y cómo él, en ciertos momentos, o en la mayoría de la película, pondera o prioriza el bienestar de la persona sobre la religión.
Uh-huh.
Cuando los tipos los agarran y dicen, mirá, me vas a pisar la imagen.
Pisotealo todo, dice.
O sea,
como.
Olvidate.
Bueno.
Eso me parece a mí, que yo también lo entiendo, es que es una imagen, no afecta a la fe, quizás.
Bueno, pero es que pasa por la humillación también. O sea, es humillar a tu religión en frente de alguien que no quiere a tu religión.
No, claro.
Es un tema muy jodido para mí de poder hablar, porque siempre va a haber como opiniones encontradas, me parece. O sea, si uno es religioso, va a opinar una cosa. Si uno no es religioso, va a opinar otra. Entonces, me parece que lo que hace bien la peli es alejarlo al espectador de eso y que cada uno pueda tomar su decisión.
No caes en la discusión. No es como, o sea, si esto fuese una película de Mel Gibson, sería.
Sí, estaría. El punto de vista es terrible si lo pisas, quizás.
Exactamente.
Acá no es tan terrible. O sea, acá es. Y loco, hay vidas en juego. O sea,
sí,
quizá.
Sí. Y me gusta mucho el punto de vista que. Donde busca en realidad, donde lo que les interesa a los japoneses es doblegar a los curas.
Sí.
Porque ellos son la fuente de todo. Entonces, cuando vean que ellos se doblegan, los
ya está,
van
no queda nada para el resto y van a doblegarse también.
Es más, en un momento le dicen al chabón: todavía hay muchos católicos en el sur, en las islas, pero la raíz ya fue cortada.
Sí.
Entonces, ya está. Es cuestión de tiempo para que desaparezcan.
Y hablemos de la belleza con la que Andrew Garfield termina pisando la imagen. Esa escena en cámara lenta, así se usa una cámara lenta.
Exacto.
Es bellísimo.
Previo a eso, la escena donde Liam Neeson lo pisa.
También
es excelente.
La peli es un gran acierto. Yo le tenía un poco de prejuicio al principio, porque me resultaba poco atractiva con respecto a la
historia.
Sí, no sé si me interesa tanto.
Un paréntesis, también como personaje, al personaje de...
¿El Inquisidor?
No.
¿Quién?
No me sale Kichihiro.
Ah, bueno, gran personaje.
No me sale el nombre.
Kichihiro.
Kichihiro.
Una cosa así. que termina también tomando un montón de importancia el chabón. O sea, siempre es recurrente, vuelve siempre. Me parece un personaje extraordinario.
Pero me parece que es el personaje que más prueba o compromete la fe de Andrew Garfield.
Sí.
Creo que en él es donde él ve realmente a alguien que necesita algo o ayuda o quiere o, digamos, siente la religión de una manera similar a la que siente él.
Sí.
Me gustó mucho ese personaje, la verdad me parece que está muy bien.
Aparte lo querés, aunque es medio traicionero, es como raro, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Es un tipo raro.
La verdad, bueno, muy, muy, muy buena. La película a mí me gustó muchísimo.
¿Te fijaste que no hay casi música? No tiene música prácticamente la película. Si hay, son...
La fotografía.
No, la fotografía es...
Es una cosa...
Exquisita. Rodrigo Prieto, creo que
sí,
es.
Sí.
Estuvo nominado merecidamente. Pero si vos combinás un soundtrack adecuado, porque tiene música la peli, pero es todo muy... a un nivel muy hojas, muy naturaleza. Vos combinás a un tipo que pone la iluminación excelente, como es este director de fotografía, y bueno, y Scorsese, que sabe poner la cámara siempre, todos los planos cuentan algo, usa recursos súper interesantes.
Es Scorsese.
Es un director con todas las letras.
Exactamente, la verdad es impecable. A mí me gustó muchísimo la película.
Sí.
La recomiendo porque, aparte, no tengo miedo a decir, mirala, dura 2 horas 40.
Sí, totalmente.
Pero la vas a disfrutar de punta a punta.
Hoy en día es difícil ver una peli de 2 horas 40. De hecho, fue como, bueno, dura 2 horas 40, me tengo que tomar un buen rato para verla y valió completamente la pena.
Sí.
Así que celebramos este tipo de cine.
Sí.
Y aparte que Scorsese es un tipo que se queja del cine actual.
Le dicen que se murió el cine.
Sí, yo...
Estoy en parte muy de acuerdo
con
él. Quiero hacer un tatuaje de Scorsese.
Tenemos que algo, nos hacemos los dos. Si tenemos huevos, nos hacemos uno y lo subimos al podcast ya.
Exactamente.
Pero qué, no sé, hay que pensarlo muy bien.
Hay que pensarlo, pero Scorsese es un capo.
Capo total. Bueno. Y tenemos, no hay celebraciones, ¿no? ¿Un Chewbacca de nuevo? Solo para usar más la botonera.
Sí, que la tenemos acá.
A ver, Silence. Búscame algo. Ahí está. Qué lindo que es Chewbacca.
Chewbacca es lo más grande que hay, pero bueno.
No tenemos más nada más, ¿no?
No, la verdad que está medio vacía.
Ah, medio pobre,
o sea,
todo.
No hay nada que sea para feliz. Te puedo poner algo para reírte.
El que lo entiende, entre tú, James Street.
Exactamente. Pero bueno, hasta acá
llegamos. Sí.
Llegamos contentos de hablar de esta película, de tener oportunidad de ver este tipo de películas, la verdad.
Sí, vayan al cine.
Sí, vayan a verla, por favor. Así que bueno, será hasta la próxima.
Lunes que viene.
Siempre el lunes que viene. Hasta luego.
Enjoy the silence.